meterme en gol. Soy comisario independiente, pero para poder trabajar de esto, pues lo compagino con otras funciones, ¿no? Actualmente trabajo en gestión cultural, trabajo en la gestión del premios, concursos visuales Premio Miguel Casablancas en San Andreu Contemporani, pero prefiero definirme como eso, como comisario independiente. Realmente cuando trabajas como comisario parece que ser comisario de exposiciones y crítico de arte sea algo que compaginas de manera como muy habitual. Puede ser que mucha gente no esté de acuerdo, pero a mí no me interesa tanto definirme como crítico, no me interesa tanto la crítica. O sea, sí que soy lector de crítica, no me considero crítico de arte porque, bueno, la relación que tengo con el trabajo artístico siempre es más desde dentro. Es decir, trabajo en un proyecto, escribo, genero trabajo en sala, de relación con los artistas, trabajo de escritura, siempre desde dentro de un proyecto. No tengo la función de crítico de arte, de generar una opinión o generar un juicio crítico a raíz de una exposición en la que no participo. Me ha costado mucho llegar a definirme así y a veces lo echo de menos, pero realmente me defino como comisario de exposiciones y no como crítico de arte porque no ejerzo en el papel de crítico. Bueno, en relación a Perplexidad, es cierto que tiene que ver con algunas cosas que he venido trabajando en los últimos años y que, como bien dices, tiene que ver con ciertos estados de ánimo, con estados de recepción, con una carga quizá que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con lo psicológico y que creo que ahí la práctica artística tiene un papel importante, ¿no? En el caso de Perplexidad, realmente a mí me interesaba encontrar una temática, un ámbito, una acotación para un ciclo, ¿sabes?, de nueva producción, que en mi caso se me propuso de trabajar con artistas significativos del estado actual de la escena artística en Cataluña. Todos los artistas de Perplexidad son artistas, no es que todos sean catalanes, pero todos están trabajando de manera activa en estos momentos en Cataluña, España. Bueno, para mí Perplexidad, digamos que tenía sentido en ofrecer algo que acotara la presentación de los proyectos, que no condicionara en exceso y que respetara el encargo de una construcción contextual y que fuera afín a mi manera quizá particular, ¿no?, a una manera particular, subjetiva, de plantear esa aproximación contextual. El concepto de lo perplejo me interesaba porque es un estado de tensión, un estado de incertidumbre, un estado de desconcierto, en el cual la relación entre un mensaje, ¿no?, un emisor y un receptor, ¿no?, en ese proceso de comunicación, el mensaje no está claro, el mensaje no es cerrado. De hecho, el mensaje no es jerárquico, no es impositivo, está todavía por definirse. Y me parecía que eso podía ser una buena excusa, siempre hablo en términos de buena excusa, porque no es una tesis la perplejidad para mí, es un recurso para que después los 5 capítulos que conforman el ciclo puedan funcionar libremente y mantengan algunas constantes en esa relación con ese estado de desconcierto, pero no lleve a los artistas a un terreno acotado que no me interesaba ofrecer y que además por el encargo no tenía sentido. Y entonces, teniendo en cuenta que sí, que había trabajado con conceptos como la euforia, que me interesaba mucho por ese carácter un poquito extremo, ¿no?, de intensidad máxima y bajón posterior, ¿sabes?, porque no puedes mantener los estados de euforia, o las obsesiones, ¿no?, en un ciclo que trabajé en el Aparador del Museo Joan Abelló de Mollet, proyecto pequeñito, ¿no?, pero que estuvimos presentando pues algunos artistas que de algún modo u otro siempre seguían fieles a unas constantes, ¿no?, que más allá de que funcionara más o menos, ¿no?, ellos seguían trabajando de manera obsesiva con ciertas prácticas que los definían a partir de esa repetición, ¿no? Para mí el estado de perplejidad no se encuentra en el público que va a recibir. Eso está presente en el ciclo, pero porque está presente en el arte contemporáneo, está presente en general, ¿no? Forma parte de los tópicos de cierta sensación de extrañeza ante las prácticas artísticas actuales, ¿no? Pero no me interesa tanto en esa clave, sino, como decías, desde el punto de vista de los artistas. En el ciclo, todos los proyectos se sitúan en alguna posición marginal, periférica, en relación a ciertos planteamientos más normativos o estandarizados, y ahí es donde veo o donde estamos leyendo la condición perpleja. Me da la sensación que ese concepto de perplejidad o de aproximación a aquello que no puedes identificar o conocer del todo permitía trabajar a partir de dos conceptos que me interesan mucho, centrales en este proyecto, que es poner en juego tu sistema de creencias o de desconfianzas, ¿no?, en relación a aquello que recibes. Entonces, perplexidad, o bueno, todo en general, ¿no?, lo lees a partir de tu fe en aquello o tu descrédito en aquello. No sé, quiero pensar que la exposición se activa, que no es cierto, pero como si pudiera empezar de cero. Tú llegas allí y empiezas un ejercicio que tiene que ver mucho con la lectura, por los propios proyectos, con la construcción de un relato y con la condición del artista como narrador. Como público, como receptor, se pone en juego lo que tú opinas o tú crees sobre eso, ¿no? Y a partir de ahí estableces tu lectura sobre la exposición. Igual es muy idílico, muy ingenuo esto que digo, pero es un poco lo que intentamos plantear. En Perplexitat, el ciclo está formado por 5 exposiciones, 5 artistas. La primera exposición fue de Jordi Michá, el proyecto se llamó Monument ya tras de Filferro. Y en el caso de Jordi, el proyecto giraba en torno a la figura del outsider, de prácticas marginales, centrado en la figura de Josep Pujiula, que es un señor que construye cabañas en un bosque, bueno, en Argelaguer, un pueblecito de la provincia de La Garrocha. Entonces, en el proyecto fue muy importante la relación afectiva de Jordi con Josep Pujiula, que ha estado 40 años pues, construyendo cabañas, una especie de poblados aéreos en el bosque, ¿no? Además, en un terreno que no es suyo, con toda una serie de problemáticas sobre ese espacio y sobre ese tipo de construcciones. Lo que Jordi Michá establecía era una relación como de un desdoblamiento en la figura del outsider, sobre todo para poder trabajar, para poder vincular su práctica desde aspectos más relacionados con lo pasional y lo amateur, que sobre la carga intelectual e intencionada de la práctica artística, de la condición de un artista. Entonces, bajo esas premisas, el proyecto, a partir de esta idea de monumento, también se centraba en un planteamiento escultórico, una instalación centrada en la escultura, donde Jordi ponía en relación sus principales intereses en arte, que llevan a construirlo como un artista muy telúrico, que trabaja desde la reivindicación pasional y emocional de su pertenencia a un lugar determinado. Y ese lugar es Lampurdá, la provincia de Girona, la zona fronteriza entre Cataluña y Francia. Ahí se reúne todo su imaginario, ¿no? Entonces, la instalación que presentó en Espaitrecha, Monumentos de Filferro, combinaba las prácticas autodidactas vinculadas a lo constructivo, ¿no? Como en el caso de Josep Pujiula, la tradición de la escultura catalana, que siempre, quizá en relación a otros contextos próximos, se ha definido más por su fragilidad y por su carácter precario a nivel de materiales, y la cultura popular y el folclore, o uno de los elementos que construyen la identidad, no desde un punto de vista nacionalista, sino desde un punto de vista telúrico, de un lugar. Jordi Michá convertía la sala en un hábitat propio donde se atrevió a generar una serie de relaciones mucho más libres y mucho más flexibles con la materia, ¿no? Realizando esculturas a partir de material reutilizado, tanto del bosque como de otros contextos específicos de su área de actuación, ¿no? Que es el lugar donde vive. Esa segunda parte del título, Ladrones de Alambre, ya desde Filferro, hace referencia al elemento constructivo por excelencia de las cabañas, que era el alambre. Y un dato interesante es que, en ese caso, el constructor autodidacta no hace una diferencia entre lo que es estructural y lo que es ornamental, por ejemplo, entre lo que sería arquitectónico y escultórico en este caso, y la exposición se construía mezclando también elementos arquitectónicos que distribuían el espacio, como un muro, una tarima, y elementos ornamentales, que iban evolucionando a lo largo de la exposición. Segundo proyecto fue el de Gabriel Pericas, que bajo el título de Nipple Sleep Speech Performance, lo que presentó fue una serie de piezas que partían del concepto de distracción y el concepto de desviación de la atención, centrado también en este caso en este elemento más mediático, ¿no? Del Nipple Sleep, en el momento en el que una persona que está teniendo una presencia pública destacada, principalmente una mujer, se le ve un pecho, ¿no? Un momento fugaz que genera una desviación de la atención que hace que ese mensaje principal desaparezca por unos momentos, que quede olvidado y se genere esa nueva atención centrada en un detalle. Y a partir de otros elementos que entran en juego en la exposición y que lo que plantean es la inversión de esa desviación de la atención, lo que genera es la desaparición de ese relato principal y la configuración de un subrelato que se convierte en principal, ¿no? En el caso del Nipple Sleep o en el caso de toda una serie de proyectos relacionados con la cuña, lo que él estaba trabajando en esos momentos. Y la exposición en ese sentido era más una suma de pequeños proyectos que dejaban mucho espacio entre medio, sí, espacio físico, pero también espacio como mental, porque lo que reforzaban era ese discurso más relacionado con el detalle, menor, que se torna información principal por una serie de hechos imprevistos. Era la primera, podríamos decir que la primera vez en la que Gabriel trabajaba dentro de una exposición individual, ¿no? Pero con un trabajo en sala que no dependía tanto de la parte performativa, que sí que hubo también. Hubo otra pieza que era una performance que tuvo lugar durante el periodo de exposición, en el cual él, a partir de sus ejercicios de oratoria habituales, narraba el proyecto, pero no como si fuera una visita sino, o una conferencia, sino acabando de cerrar todos estos planteamientos que empiezan en el Nipple Slip y que seguían incorporando elementos biográficos sobre esta cuestión de la desviación de la atención y el detalle. Julia Montilla ha presentado el cuadro de La Calleja, que es un capítulo principal dentro de sus investigaciones sobre los fenómenos visionarios, sobre todo fenómenos visionarios en el Estado español durante el siglo XX. Ella lleva desde 2008, un poquito antes también, investigando sobre estas temáticas que le interesan especialmente por el papel de la imagen, ¿no? Como construcción iconográfica dentro de los contextos sociales en los que nos movemos. Ella ha analizado esa construcción de la imagen muy vinculada al icono femenino desde el ámbito cinematográfico, sobre todo a partir de los 90 y tal, y ahora lleva un tiempo trabajando sobre la construcción de la creencia y el papel de la religión como constructora de imagen. El proyecto se centra especialmente en las apariciones marianas que tuvieron lugar en San Sebastián de Garabandal, que es un pueblecito de la provincia de Cantabria, entre 1961 y 1965, y cómo ese fenómeno se ha expandido hasta la actualidad. Los proyectos de Julia se sitúan muy próximos como a la investigación historiográfica, muy cerca a ámbitos propios de la historia del arte o de la antropología, y eso lo recoge también la exposición en un display que se expande en sala casi como si fuera un texto, un ensayo textual, y que se capitula en diferentes piezas que permiten el acceso a las fuentes y a las diferentes conclusiones que Julia ha ido extrayendo del análisis de todo este imaginario sobre las advocaciones marianas en este contexto específico de Garabandal. La exposición desvela el carácter escenográfico, dramatúrgico y performativo del éxtasis divino. Pues la siguiente exposición que inauguraremos en mayo es un proyecto de Arrieta Vázquez, que es un We Are Cuckoo, Usu Arrieta y Vicente Vázquez, que se llama 8 o 10, 6 o 7 lobos, y que se centra en su trabajo vinculado a las prácticas deportivas, algo que llevan tiempo trabajando, centrado en el ciclismo, en el Tour de Francia, el 2012, donde estuvieron rodando. Y es un proyecto que, como es habitual en ellos, gira en torno al papel que tiene el deporte, la figura del deportista, el esfuerzo, bueno, toda una serie de aspectos vinculados a la construcción ideológica del progreso. Y bueno, está muy centrado en lo que fue algunas etapas de montaña del Tour de Francia, pero a partir de eso el proyecto lo que plantea es, bueno, toda la construcción paisajística desde el fenómeno deportivo, ¿no? Porque genera un tipo de imagen muy connotada también. Entonces hay dos eventos específicos importantes en el proyecto, el Tour de Francia por un lado y el Festival Pirineo Sur de Lanuza, que es un festival de música. Pero a partir de este proyecto ellos establecen todo un relato construido a partir del ascenso y el descenso, ¿no? Del Tour y el descenso a Lanuza. Y es un proyecto en el que estamos trabajando ahora y que va a tener dos partes importantes que se van a complementar la una a la otra, ¿no? Por un lado, una película que se expondrá, si todo va bien, fuera de la sala, en el auditorio de la Fundación Miró, y un display expositivo que sucederá en el Espai Trecha. Y el último es el proyecto de Samuel Labadie, que se llama El alma examinada. Samuel Labadie, que es un artista francés, que él parte del dibujo y que plantea un proyecto que parte de un libro de Schreber, Las memorias de un enfermo de nervios, Memorias de un neurótico, y es uno de los casos paradigmáticos, bueno, a nivel histórico, de pensamiento paranoico. Samuel está muy fascinado con este libro. Bueno, a partir de su lectura analiza las principales características del pensamiento de Schreber y lo lleva al ámbito de la práctica artística de manera muy libre. No es una traducción visual de un texto, sino que a partir de ahí Samuel analiza algunos aspectos que definen su práctica artística, que desde el dibujo pasa a la escultura, pasa a lo corpóreo. En Schreber es muy importante la connotación física del alma, por ejemplo, ¿no? Que es un órgano físico desde una posición muy espiritual, ¿no? Y Samuel está trabajando pues en esa clave, ¿no? La práctica artística vinculada a lo sonoro siempre me interesó mucho. En mi caso venía dado desde un punto de vista también un poquito más personal. me sigue interesando, pero me interesaba mucho en ese momento, como a principios de los 2000 o por ahí, el ámbito musical. Todo lo que desde la música tenía que ver más con una lectura artística, clave, espacios del arte, del papel que podía jugar el sonido en esos espacios. En ese momento quizás se produjo una proliferación de ese tipo de prácticas, donde museos, centros de arte estaban priorizando más prácticas sonoras, que era muy interesante, no es que se hiciera por primera vez, pero eran, claro, piezas que tenían que ver más con una relación auditiva que no visual, y eso siempre resulta complicado en un espacio definido para la relación visual, ¿no? Como es el museo o la sala de exposiciones. Entonces yo en ese momento empezaba a sentirme un poquito más seguro con lo que hacía y tal, hacía un programa de radio con Martí Manén y empezamos juntos a desarrollar algunos proyectos que analizaban el papel del sonido desde los espacios expositivos del arte. Yo creo que en ese momento también tenías más referentes. Por ejemplo, en ese momento para nosotros fue muy importante una exposición comisariada por Manuel Olveira en el CEGAC, que se llama Lost in Sound. Veíamos aquello y pensamos, ¡guau, qué guay hacer esto, tal! Un montón de actividades. Era algo que hacía que la sala de exposiciones no fuera aquel espacio rígido en el que solo participaban artistas, sino que de repente diferentes agentes culturales, como músicos o otros perfiles y tal, estaban trabajando en las salas de exposiciones. O, por ejemplo, en ese momento también en el MACBA pues, tuvo lugar Ruses Sonic, que se trabajaba el sonido, pero en ese caso se priorizaban sobre todo las grandes instalaciones sonoras, que generaban una experiencia auditiva, pero también visual. La verdad es que no te sabría contestar por qué se ha ido devaluando este tipo de prácticas. Yo supongo que, no sé, tuvieron un momento y como tiene ese punto un poquito más, no forzado, pero tiene esas dificultades de adaptación, quizá poco después, cuando ya se probaron y funcionaron a nivel internacional, ¿no? A lo mejor sin que fuera premeditado, se volvió a priorizar otro tipo de proyectos, quizá más próximos de nuevo a la figura del artista más convencional. Yo en mi caso sí que te tengo que decir que mi desvinculación progresiva sobre el sonido, biográficamente yo empecé a sentirme más seguro también para trabajar en arte y realmente me interesó más trabajar con artistas directamente que con esas posiciones híbridas, ¿no? y más experimentales. A mí el dibujo me interesa especialmente, también por encargos que te vienen y tal, el dibujo me interesaba, pero profesionalmente he trabajado en algunas propuestas en las que se me ha invitado a trabajar solo o prácticamente con piezas de dibujo. Creo que a partir de ahí sí que he desarrollado un poquito más de conocimiento en el registro. Me interesa especialmente también por el aspecto sencillo e inmediato. No es que me interese solo en este tipo de práctica, ¿no? Me interesa, por ejemplo, antes hablando de música, a mí me interesa mucho la figura de alguien que narra con muy pocos elementos. Me gusta la figura del cantautor, me gusta el folk, y veo algo similar en el dibujo, como esa economía de medios en la cual tú te expresas de manera simple. Igual es un poco anticuado este comentario y tal. Me parece que el dibujo lo admiro mucho, ¿no? Dentro de la admiración que me genera la figura del artista, ¿eh? Esa misma sencillez que tiene el dibujo hace que sea muy efectivo y que sea potente y que sea económico. Esa propia precariedad hace que muchas veces sean producciones más económicas para trabajar. No lo sé, creo que ha ido proliferando poco a poco y actualmente quizás se valora más que en otros momentos, ¿no? Quizá ha tenido siempre esta connotación desde las prácticas conceptuales. El dibujo se rige por lo formal y en cambio yo creo que todo eso ha evolucionado y hay una relación conceptual muy interesante en el dibujo, en la pintura también, ¿no? A mí me interesa más en una clave conceptual que no renuncia a la forma porque se basa en lo formal, ¿no? Claro, básicamente me identifico con prácticas conceptuales, pero que tienen la capacidad de usar la potencia formal. O sea, no me interesa tanto el dibujo como gesto, ¿no? Quiero pensar que leo el dibujo totalmente desvinculado de esa relación más mitificadora del artista que dibuja. Sí, la verdad es que yo desde 2010, que hice varios proyectos vinculados al contexto, a la escena artística emergente en Madrid, es cierto que me situé un poquito más, desde entonces estoy un poco más vinculado, un poquito más al día de lo que se está haciendo allí y trabajo pues a veces en algún proyecto que he hecho allí o de una manera bastante próxima a la escena artística madrileña o nacional. Y es cierto que es extraño, por la poca distancia geográfica que hay, las diferencias que se generan entre estas escenas. Yo creo que tiene que ver con la poca capacidad de incidencia fuera de los contextos locales. Claro, Barcelona, si lo lees en clave Cataluña, pues tiene un contexto centralizado y parece sólido, ¿no? Tiene una buena escena artística, tiene buenos artistas, tiene buenos espacios y luego tiene un montón de limitaciones. Pero es curioso esa dificultad que tiene de trascender un poquito más. Sí, al arte español le pasa también en general. Si lo comparas de algún modo con la escena artística en Madrid, pues también le pasa, ¿no? Hay artistas que están súper bien, hay exposiciones buenísimas y tal, pero que se conocen allí y ya está. Yo la principal diferencia que veo es que en el caso catalán, esto es un tópico también, pero es que es así, el peso del conceptual hace que las prácticas más emergentes estén muy medidas desde ese prisma conceptual o neoconceptual. ¿Qué implica? Pues que haya toda una serie de artistas con unos patrones muy similares, buenos artistas o malos, no sé, pero con unos patrones muy, muy similares, y a la vez implica que otro tipo de prácticas, otro tipo de planteamientos sean muy difíciles de encajar dentro de esos contextos locales. Tampoco puedo ser muy objetivo porque, claro, la relación que tengo con la escena de Madrid es desde fuera y a veces también las cosas las ves como con otros ojos, ¿no? Pero yo creo que en Madrid no hay ese peso conceptual tan marcado. Tienen otros, quizá tienen otros que a mí me cuesta incluso identificar. Me parece que tienen una escena como más flexible, más abierta, donde pueden suceder cosas mucho más dispares, donde puede funcionar muy bien una propuesta pictórica o una propuesta conceptual, de, yo qué sé, de raíz textual, por ejemplo. Porque en ese sentido, Dafo, al situarse descentralizado, deslocalizado y fuera de esas escenas más locales, porque Lleida no tiene capacidad para generar una escena artística local, con Jordi Antas, una de las intenciones iniciales que nos hemos marcado, porque es un proyecto muy reciente, es poder intentar fusionar de algún modo algunas propuestas, tanto de escena más catalana o de escena más madrileña en ese sentido, ¿no? Como en Lleida estamos ahí como a medio camino, nos está siendo bastante fructífero. Y por ejemplo, sí que hemos podido establecer dentro de la línea de pequeñas exposiciones colectivas que hacemos desde Dafo, con pequeñas mini tesis, como muy simples, hemos podido pues establecer algunas relaciones que nos han parecido muy satisfactorias en ese sentido, ¿no? Y entre artistas que quizá ni se conocían entre ellos y que incluso tenían una tipología y un perfil y un momento de trayectoria muy similar, pero no se había oído hablar ni de uno ni de otro en las otras escenas. Y una de las premisas desde Dafo realmente es, no porque sea Cataluña trabajar con la escena catalana, sino poder establecer algunas conexiones liberadas de lo contextual, que para nosotros, dentro de las pocas posibilidades que tiene Dafo, porque no tiene un capital económico para trabajar, pues vienen de Cataluña, territorio nacional en general y Europa en la medida que podemos. No hemos hecho nada como algunas pequeñas conexiones a partir de artistas ingleses y alemanes, pero bueno, ahí estamos. En relación a la figura del artista, a mí me gusta pensar un poco en esos términos, ¿no? En la condición de cuáles son las funcionalidades del artista para con su entorno, ¿no? Para con la sociedad. Pero reconozco que lo que más me interesa es su lectura disfuncional, la lectura que lo libera de funciones establecidas y que permite, desde la condición del artista, pues incidir de una manera como más precisa, más flexible, que a la vez se torna más precisa, en ciertos aspectos vinculados con lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso me lleva a intereses en la parodia. Para mí supone un ejercicio como de autocrítica. ¿Cuáles son esas funciones? Y analizar las funciones permite ver que básicamente, o que muchas veces, tienen que ver más con las disfunciones que plantea. No la figura del artista como un agente disfuncional. Y además hablo de la disfunción en positivo. O sea, me parece que es un motor de actuación. Y me sumo ahí. De artistas que me interesan mucho, con los que he trabajado, que se sitúan en esa clave de planteamiento disfuncional, Rafael Gebianchi, por ejemplo, o toda la serie de prácticas que tienen que ver más con un esfuerzo inútil, con el absurdo, que también me interesa, pero no tanto como desde un punto de vista humorístico, ni tan solo satírico o sarcástico. No me interesa tanto la ironía como sí la condición paródica, porque la parodia implica la autocrítica, también tiene una connotación, en este caso, política. Tiene que ver también con las nociones de fe y descrédito que hablábamos al principio en relación a perplexidad, por ejemplo, con algo en lo que confías, en lo que crees, pero tienes tus reservas también, ¿no? Entonces me parece que esa capacidad de ese análisis es uno de los que más me seducen de la figura del artista, una condición que es capaz de ver su potencia y su inutilidad, su alta falta de relevancia. A mí me interesa más ese tipo de práctica que otras prácticas que confían que un gesto artístico va a cambiar las cosas. Entiendo que existan y entiendo que son necesarias, entiendo que son muy válidas, pero reconozco que como comisario me voy más hacia esos terrenos un poco más descreídos. Para mí el rol del comisario, bueno, dentro de ese perfil que tiene o que tenemos, como alguien que investiga en arte, que trabaja en arte, para mí es una figura que no tiene autonomía propia, genera una relación de dependencia positiva y mutua además, ¿no?, con la figura del artista, pero precisa de la base, de la materia prima de su trabajo, que son las producciones de los artistas. Entonces creo que el rol del comisario tiene que ver con eso, con esa relación de dependencia que hace que se convierta en un agente que tiene discurso propio y que una de sus funciones es potenciar el trabajo de los artistas y hacerlo juntos. No es que desee ser artista y como no soy artista pues he acabado desarrollando una práctica curatorial. Me siento cómodo en este rol en el cual participas activamente mano a mano con los artistas para trabajar, ¿no? Y trabajas en contenidos, trabajas en discursos, investigas, escribes, narras zonas y aspectos, pero utilizados junto al artista. Luego sí que es verdad que la figura del comisario, como es ambigua, es extraña, ha ido fluctuando, ¿no? Como ha ido generando posiciones de poder, porque al final los grandes comisarios organizan las grandes bienales. El comisario tiene también una función de señalar y de marcar, que no conozco porque no he participado en ese sentido, no me interesa. Y no creo que sea su función la de señalar y destacar, sino la de construir junto al artista. Lo veo en esa clave, creo que el beneficio del artista es el beneficio del comisario y a la inversa. No me interesa tanto todo el ensayo curatorial, cómo el comisario investiga sistemas de recepción en arte que muchas veces no tienen tan en cuenta la figura del artista, y será porque igual me hago mayor y estoy disfrutando esquemas básicos de trabajo en arte, que es la sala de exposiciones, el trabajo con artistas, el protagonismo de los artistas. Por ejemplo, lo que hablábamos del sonido tenía que ver más con eso, también tenía que ver con mi voluntad, o nuestra voluntad en ese caso con Martí, de investigar en la práctica curatorial, ¿no? Una práctica curatorial que no trabajaba con artistas, que no trabajaba con objetos, que no trabajaba con la vista, sino trabajaba con el oído, y eso estuvo bien. Pero incluso en Perplexidad, lo que estamos haciendo son expos. La intensidad de los proyectos pasa en la sala de exposiciones. Todas las actividades complementarias que generamos pasan en el espacio expositivo, menos programaciones de vídeo, usamos auditorio. Pues estoy pendiente también de lo que se hace aquí, lo que se hace en otros sitios, y me interesa el ensayo curatorial, el experimento curatorial. Pero estoy un poco más reacio cuando, por ejemplo, algunas prácticas intuyo cierta instrumentalización del trabajo del artista en beneficio del protagonismo curatorial.